Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Domingo 15 de septiembre. Domingo que comienza con un nuevo paso en la escalada de Maduro en su enfrentamiento con España. Hay dos españoles a estas horas detenidos por el régimen de Maduro, José María Abasoa y Andrés Martínez Adasme. ¿Por qué están detenidos? El régimen de Maduro ha contado, como es habitual en el régimen de Maduro, una historia delirante. Diosdado Cabello ha comparecido ante los medios de comunicación. Diosdado Cabello es el ministro de Interior de Venezuela y una de las cabezas del régimen. Bueno, pues ha comparecido ante los medios, se ha hecho algunas fotos con armas y ha dicho que se estaba preparando un complot contra el régimen de Maduro, para asesinar a Maduro, para asesinar a Delcy Rodríguez, y que estos dos españoles estaban vinculados al CNI y que colaboraban con Estados Unidos para llevar a cabo ese golpe que incluía el asesinato de los líderes del régimen. Ya digo, historia delirante de Diosdado Cabello.
Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así los dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Fuentes de Moncloa niegan absolutamente la vinculación de José María Abasoa y Andrés Martínez Adasme con el CNI. En declaraciones hechas al diario El Mundo, el padre de Martínez Adasme ha contado que su hijo y José María Abasoa estaban de vacaciones en Venezuela y que perdió el contacto con su hijo a comienzos de mes. Como te estoy contando, el régimen de Maduro implica también a los Estados Unidos en este supuesto golpe que se estaba preparando. Hay también estadounidenses detenidos y el Departamento de Estado ha confirmado esas detenciones, aunque ha desmentido categóricamente que existiera un complot. Según las informaciones que tenemos a esta hora, la Embajada de España en Venezuela está esperando a tener acceso a los dos detenidos que están acusados de terrorismo. Dos españoles detenidos, falsamente, por lo que es evidente, acusados de terrorismo, se suman a los 1.800 presos políticos que hay en Venezuela. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno de España? El gobierno de Sánchez, el ministro Álvarez, han querido reducir la tensión. Reducir la tensión, no ha querido reconocer a Diosdado Cabello como presidente electo. Lo trajeron de a España el domingo pasado como exiliado. Y la respuesta del régimen de Maduro ha sido el enfrentamiento diplomático. El gobierno de Sánchez ha querido mantener un perfil bajo, no ha respondido a la convocatoria del embajador en Caracas, a la llamada a consultas de la embajadora española en Madrid. Pero claro, después de esto, después de que se hayan detenido a dos ciudadanos españoles que en este momento están en cárceles de Venezuela, claro, el gobierno no puede seguir poniéndose de perfil. Esto exige una respuesta. No se puede seguir argumentando, que por el bien de la transición hacia la democracia, por el bien de una posible transición hacia la democracia, hay que mantener un perfil bajo. Estamos a la espera de lo que diga el gobierno de Sánchez, que tendrá que pronunciarse. Tendrá que pronunciarse a no más tardar.
Después de lo que sucedió en 2017, yo creo que la política tiene que extraer conclusiones y lecciones de ese momento tan difícil, y es el no cultivar el agravio territorial y la confrontación territorial entre comunidades autónomas.
Así comenzaba Sánchez con estas declaraciones justificando el acuerdo con Esquerra este curso político. Parece mentira, pero solo han pasado 2 semanas desde que comenzó el curso político. Claro, ha llovido mucho en estas 2 semanas. Comenzaba Sánchez el curso político con un discurso en el Instituto Cervantes en el que, bueno, tenía tono claramente triunfalista. Bueno, nos recordó hasta las vacunas del COVID. Sacó a pasear hasta el COVID en este momento. Cuando ya nos hemos olvidado todos del COVID, sacó pecho con las vacunas del COVID. Habló también del magnífico momento que vive la economía española y intentó justificar lo injustificable, el acuerdo con Esquerra, que, como sabes, en realidad, si se materializa tal y como está acordado, tal y como está pactado entre el PSOE y Esquerra, supone que se establece un concierto fiscal como el que tiene el del País Vasco, y supone que hasta 16.000 millones de euros no entran en la caja común para repartir entre otras comunidades autónomas. Sánchez comenzaba el curso político intentando justificar lo injustificable, este acuerdo con Esquerra, asegurando que su intención es garantizar la igualdad.
Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo.
Y también decía Sánchez, una semana después, que va a seguir adelante, va a seguir en Moncloa, con, acabamos de escucharlo, con o sin el apoyo del legislativo. Claro, esto desató o encendió todas las alarmas. Encendió todas las alarmas porque es un discurso que puede sonar o que suena autocrático. Es decir, la democracia es una democracia parlamentaria y se gobierna con el Congreso, con el Parlamento, separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Gobernar sin el apoyo del legislativo significa que no haces ninguna ley. Significa gobernar a golpe de decreto. ¿Por qué decía Sánchez esto? Porque lo tiene muy complicado. Porque sus apoyos parlamentarios en este inicio de curso son muy, muy débiles. Lo hemos visto en el debate sobre el debate y la votación de la proposición no de ley sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y ha habido esa votación, la ha perdido el Partido Socialista, y eso ha significado un importante varapalo para el gobierno. Tiene poco apoyo parlamentario, esto es así desde las elecciones de julio del año pasado, y tiene una tarea importante por delante en este momento Sánchez, que es sacar adelante los presupuestos. ¿Con qué apoyos va a sacar adelante los presupuestos? Claro, si los presupuestos no salen adelante, la legislatura estaría tocada de muerte, porque ya están prorrogados los actuales presupuestos. El PNV, que es imprescindible para sacar adelante los presupuestos, votó con el PP reclamando el reconocimiento de Edmundo González. La pregunta es si el PNV flaquea en su apoyo a Sánchez. Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque el propio Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, se ha ocupado de explicar que su partido no se distancia del gobierno y que aquello fue una excepción. Necesita Sánchez al PNV, necesita Sánchez a Junts, necesita Sánchez a Coalición Canaria. Junts no votó con el PSOE, se abstuvo, en esa sesión en la que se votó la resolución sobre Edmundo González. Y el miércoles, en la sesión de control, se escenificó el momento tenso que vive Junts en sus relaciones con Sánchez. Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, estuvo muy dura con la ministra de Hacienda, Montero. Miriam Nogueras criticó, claro, criticó el acuerdo del PSOE con Esquerra, el acuerdo para el concierto fiscal, porque es un tanto que se apunta delante de los independentistas Esquerra. Miriam Nogueras criticó ese acuerdo diciendo que no era un concierto económico ni nada que se le pareciera.
Diu vostè que la seva proposta beneficia a totes les comunitats autònomes. Menteix. Vostès es queden 35.000 milions d'euros i el que toca a Catalunya...
Dijo usted que el acuerdo beneficiaba a todas las comunidades autónomas. Mintió. Esa fue una de las lindezas que le dijo Nogueras a la ministra Montero. En Junts están enfadados con el gobierno y enfadados por varias cosas. Por ejemplo, están enfadados porque, según ellos, no se está cumpliendo el acuerdo que facilitó la investidura de Sánchez, un acuerdo que incluía la transferencia de las competencias en migración a Cataluña. Están enfadados en Junts porque Marlaska haya dicho que esas competencias en migración no se van a transferir.
Las materias de control de fronteras y de migración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, con lo cual no son susceptibles de ser transferidas.
Marlaska, bueno, en esto dice lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, que el control de fronteras es competencia exclusiva del Estado. Junts se enfada por estas declaraciones de Marlaska. El secretario general de Junts, Jordi Turull, acusa a Marlaska, al gobierno, de no haberse leído lo que tenían pactado.
El senyor Marlaska no està informat de l'acord que vàrem arribar a signar amb el PSOE. Quan parlem de gestió integral, és gestió integral.
Cuando hablamos de gestión integral de la inmigración, hablamos de la gestión integral de la inmigración, decía Turull, y el señor Marlaska no está informado de lo que pactamos. Enfado de Junts por la cuestión de la migración, enfado de Junts por que esta semana se ha sabido que el Constitucional no va a responder inmediatamente a los recursos que tiene planteadas la ley de amnistía. Claro, si el Constitucional resolviera rápidamente, y lo lógico con la mayoría que tiene es que resuelva los recursos contra la amnistía a favor de Puigdemont, si el Constitucional ahora dice que no es inmediato la resolución de esos recursos, eso significa que Puigdemont sigue estando en el limbo y sigue teniendo sobre él una orden de detención. Hay 20 recursos planteados. El Constitucional hizo saber que no tomará una decisión hasta dentro por lo menos de 6 meses, y el Constitucional hizo saber que dará prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad que se presentó en julio, que presentó el Tribunal Supremo. Es decir, el Constitucional ha dicho, esto no va a ir rápido. Y primero voy a entrar en la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo y ya me ocuparé luego de los 20 recursos. Claro, esto significa que Puigdemont se queda de momento como estaba. Y por eso en Junts están enfadados. Tampoco Junts tiene mucho interés en sacar prebendas, concesiones a Sánchez, porque quien está gobernando en este momento es el PSC. Claro, y vas a conseguir algo para la Generalitat, que es en este momento una Generalitat socialista, pues tampoco te renta, como se dice ahora, ¿no? Junts está enfadado y Junts, de momento, no tiene mucha prisa en apoyar los presupuestos. Ya tumbó en julio el techo de déficit, que es el primer paso para los presupuestos. Este martes el Consejo de Ministros aprobaba de nuevo el techo de gasto sin modificaciones. Vamos a ver qué pasa. Bolaños está intentando, bueno, cerrar heridas. Se ha reunido esta semana se ha reunido en el Congreso con el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. También se ha reunido con Nogueras. Y estamos pendientes de una reunión de Santos Cerdá en Bruselas con Puigdemont, porque vamos a tener otra reunión. O sea, Puigdemont, que tenía que estar detenido, va a ser el protagonista de otra reunión con Santos Cerdá para intentar convencerle de que vote a favor de los presupuestos. Es curioso porque, digamos que este protagonismo del independentismo se produce cuando, protagonismo político del independentismo se produce cuando el apoyo social disminuye. Hemos tenido la constatación esta semana con la manifestación de la Diada, una manifestación que en los años intensos del procés pues convocaba a mucha gente. Decían los independentistas que convocaban a 2 millones, exagerando, pero sí es verdad que la Diada tenía un gran seguimiento en la calle. Hemos visto esta semana una Diada con muy poquita gente. Digo, paradoja, ¿no? Cuanto menos es el apoyo social, más es la influencia política, porque Sánchez necesita el independentismo. Esto le pasó ya con Sumar y con Podemos, ¿no? Sánchez, cuando se asocia con alguien, acaba restándole importancia, pero a un coste altísimo para el ordenamiento jurídico, para las instituciones. Podemos prácticamente ahora mismo no existe, pero tenemos dentro del ordenamiento jurídico toda la cacharrería legislativa que Podemos provocó. Ahí está, por ejemplo, la ley del sí es sí. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. A las 6 y 17 te cuento otras noticias. Ley ELA.
PSOE y PP acercan posturas para sacar adelante una ley cuya aprobación se ha paralizado más de 40 veces. El acuerdo podría cerrarse esta misma semana e incluiría la atención a los afectados con cuidados de enfermeros 24 horas.
Canarias.
El vicepresidente canario asegura que el nuevo protocolo para identificarlos no abandona a los menores no acompañados. Los enviará, dice, a donde diga la fiscalía. Esta, por su parte, asegura que les están discriminando por su origen.
Salvini.
La Fiscalía italiana pide 6 años de cárcel para el ex primer ministro italiano por impedir el desembarco de inmigrantes del Open Arms en 2019. El actual vicepresidente se declara culpable de haber defendido Italia.
Intercambio.
En las últimas horas, tanto Rusia como Ucrania han entregado al bando contrario un total de 103 soldados apresados durante el conflicto. Es el segundo intercambio de prisioneros entre ambos países en 3 semanas.
Olivenza.
El alcalde de la localidad pacense, Manuel José González, ha respondido al ministro de Defensa portugués instándole a abandonar los discursos que levanten muros y provoquen divisiones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado en las últimas horas el abandono de la red ferroviaria.
La red pública ferroviaria lo que está demostrando es que el abandono durante los últimos 6 años, porque se han dedicado no a mejorar el servicio de cercanías o de larga distancia cuando hablamos de ferrocarril, se han dedicado a trincar en las licitaciones de obra pública.
En COPE hemos hablado con el principal sindicato ferroviario. Nos recuerda este sindicato que el problema de la red ferroviaria está en la falta de personal y en la falta de repuestos de las piezas de los trenes. Rafael González Escudero es su portavoz.
Trenes que están parados en los talleres sin poder salir a circular porque no podemos mantenerlos por falta de personal y por falta de repuestos para hacerlo. Soluciones como la de destituir al presidente de Adif no aportan absolutamente nada, más cuando es un presidente que llevaba 10 meses solamente en el cargo, y la persona que ponga no viene con un cambio radical en la política de mantenimiento en el Adif, o seguiremos igual que estamos.
Los trabajadores exigen que el Ministerio de Transportes se siente de una vez con Renfe y con Adif para buscar soluciones. En COPE hemos hablado con el experto en horario escolar, Diego Gabaldón, que realizó un estudio sobre cómo afecta el horario continuo o el horario partido a los niños. Y estas son algunas de sus conclusiones.
La atención de los niños está maximizada entre las 10 y las 12, entonces digamos la jornada partida parece que se adecua mejor a lo que era la atención. Otra de las cuestiones que hemos visto es que la jornada continua posterga también la hora de comida, ¿no? Seguramente puede haber una asociación entre comer muy tarde o más tarde de las 3 incluso con sobrepeso y obesidad.
Según este experto, tiene muchas ventajas la jornada partida, o sea que los chicos salgan del colegio más tarde, no vayan a comer a su casa.
Los chavales que están en jornada continua tienden a levantarse un poco antes y acostarse también un poco más tarde. Y algunos de ellos incluso, sobre todo en secundaria, hacen algo de siesta por la tarde, ¿no? Pero esa siesta la hacen en torno a las 4 o a las 5 de la tarde, lo que es posiblemente demasiado tarde.
Seguimos hablando de educación. Esta semana hemos sabido, según un informe de la OCDE, ese informe dice que los profesores españoles imparten un 20% más de horas de clase que la media de nuestros países de los países de nuestro entorno. Sonia García, con la que hemos hablado, vicepresidenta del Sindicato de Profesores de AMPE, explica que esto se debe a una falta de evaluación de las políticas educativas.
Nos influye en que muchas veces estamos pues muy saturados, es decir, ahora sobre todo cuando empieza el inicio del curso, además de la carga horaria lectiva que tenemos, también tenemos muchos alumnos en las aulas, y si a todo esto sumamos la burocracia en exceso que tenemos y sobre todo ahora a un inicio de curso, pues imagínate cómo está el profesorado ahora que acaba de empezar solo el curso.
Sobrecarga de los profesores, nos decía Sonia, que esa sobrecarga se produce porque hemos cambiado muchas veces de leyes educativas, no se ha evaluado cuál es el resultado y eso significa que las políticas no tienen en cuenta la realidad concreta, no tienen en cuenta las jornadas a veces muy largas y sobre todo un horario escolar que tiene muchas exigencias con los profesores y que no necesariamente da un buen resultado. El alcalde de la localidad pacense de Olivenza rechaza la reclamación del ministro de Defensa portugués. El ministro de Defensa portugués reclamaba una vez más, esta es una cuestión histórica, que Olivenza es portuguesa. El alcalde pide que España siga teniendo Olivenza dentro de sus fronteras. David Casado.
El conflicto se remonta a hace más de 700 años, concretamente a 1297, cuando Castilla transfiere a Portugal este territorio en el Tratado de Alcañices, una región que volvió a manos españolas en 1801. Sin embargo, el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo, ha defendido lo contrario.
Es portuguesa, naturalmente. No hay provocación ninguna.
Olivenza es portuguesa, no es ninguna provocación. Así lo ha explicado un Nuno Melo que ha exigido que sea devuelta. En España, el alcalde de Olivenza, Manuel José González, ha explicado que estos discursos pretenden dividir. Los 12.000 vecinos de este pueblo pacense se sienten, como dice la tradicional jota, las muchachas de Olivenza no son como las demás, porque son hijas de España y nietas de Portugal.
Canarias se felicita por el anuncio que ha hecho el Papa Francisco. El Papa Francisco, en su vuelta del viaje de Singapur, dijo que quería visitar Canarias, que quería ver de primera mano la situación de crisis migratoria. Xabi Laso.
Ha sido en la rueda de prensa posterior a su gran travesía. Francisco ha asegurado que lo haría por la crisis migratoria que vive en las islas y así mostrar su cercanía a los gobernantes y al pueblo.
Yo pienso un poco esto.
Pienso un poco en esto, en ir a Canarias, porque allí está la situación con los migrantes que llegan del mar y querría estar cerca de los gobernantes y también del pueblo de Canarias.
El gobernante y al pueblo del Canario.
El Papa ya se encuentra en el Vaticano descansando tras su intenso viaje por Asia y Oceanía, el más largo de su pontificado. Ha recorrido 33.000 kilómetros en 12 días por dos continentes y cuatro países, casi lo equivalente a dar la vuelta al mundo.
Y mientras siguen llegando migrantes a Canarias, en las últimas horas han llegado 150 en tres embarcaciones, dos al Hierro y otra a La Gomera. El gobierno canario niega que los menores no acompañados que están llegando vayan a quedar en situación de abandono. La Fiscalía acusa al gobierno canario de estar discriminando a los menores para la atención, discriminándolos por su origen. Miles de personas han marchado este sábado en París en apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer drogada y violada por decenas de hombres después de que su marido fuese el que la drogase. Asunción Serena, París.
Varios colectivos feministas organizaron ayer diversas manifestaciones en París, Marsella, Nantes o Niza en apoyo de Gisèle Pelicot, víctima de su exmarido, y otros 50 hombres acusados de violarla tras drogarla. Pero el juicio podría quedar suspendido mañana, ya que, según la abogada del principal acusado, este sigue enfermo y su estado no ha mejorado. El presidente del tribunal, que suspendió los debates esta semana para dar un tiempo a que Pelicot se mejorara y poder interrogarle mañana, ya dijo que si su indisposición continuaba, el juicio sería aplazado. Por otro lado, Paris-Match ha desvelado las imágenes de la detención de Pelicot cuando se encontraba en un supermercado filmando a diversas mujeres bajo la falda. Usted es un asqueroso. Tiene suerte porque si llega a ser mi madre, le arranco la cabeza. Se oye decir al vigilante que a continuación anima a la víctima a denunciarlo. Señora, le llamo en cuanto llegue la policía para presentar una denuncia porque hay que ir hasta el final. Comportamientos como este son inadmisibles. Es la tercera vez que filma a mujeres, pero desgraciadamente no tenemos más que a usted como delito flagrante. Gracias a aquella denuncia, la policía descubrió que Pelicot drogaba a su mujer y la ofrecía a decenas de hombres que la violaron durante 10 años.
La semana que entra se cumplen 3 años de la erupción del volcán de La Palma. Sofía Gómez.
A lo largo de este tiempo, las labores de reconstrucción en la Isla Bonita no han parado. Los vecinos temen que el paso del tiempo haga olvidar lo ocurrido. El presidente de la Asociación de Vecinos La Laguna, Marcelino Rodríguez, ha hecho un llamamiento a toda la isla para que se reúnan el jueves y recuerden que siguen aquí.
Es como que ya nos están olvidando. La Palma está intentando coger ese futuro, pero se está olvidando de nosotros. Está olvidando de los verdaderos afectados.
Recuerda que aún hay gente que no ha recuperado su vida.
Hubieron afortunados y que al otro día empezaron a reconstruir su vida. Pero muchos todavía no saben lo que hacer. Están en alquileres, están en esos containers, están fuera de la isla. Ya la gente no sabe ni lo que hacer.
A la administración le piden que se cuente con los vecinos para ser parte activa de la reconstrucción y de la elaboración de proyectos que se están poniendo en marcha para recuperar lo que la lava se llevó.
Buen tiempo hasta el martes. Jorge Olcina.
De a partir del martes se intranquiliza un poquito también la atmósfera, vuelve a entrar un poquito de aire frío, en este caso entra por la zona mediterránea y allí es donde se pueden registrar algunos chubascos que en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, la región de Murcia, pues pueden salpicar estos días entre el martes y el viernes de la semana que viene.
O sea, la carismática jueza Ángela Murillo deja los tribunales tras 33 años. Patricia Rosetín.
Llegó a la Audiencia Nacional en el 93, la primera mujer en llegar a la sala de lo penal y la primera mujer en presidir una sección, la cuarta. Ahora Ángela Murillo se jubila. Recuerda su ingreso en la carrera judicial con 25 años y su paso por distintos juzgados y tribunales y por la inspección del Consejo. Ángela es toda una institución en la Audiencia Nacional y su vida es la Audiencia Nacional, con casos importantes y mediáticos, Nécora, los charlines, Al-Qaeda y el macrojuicio de ETA. Vive su trabajo con intensidad y lo que le importa es que sus sentencias sean sólidas. No le afecta la presión mediática, tiene las ideas muy claras. Esta extremeña que estudió solfeo es una magistrada con personalidad bromista y muy espontánea. Lo demuestra en los juicios con algunos comentarios y por uno de ellos el Tribunal de Estrasburgo anuló una condena sobre Otegi. Le preguntó si condenaba la violencia, Otegi no respondió y Murillo dijo ya sabía que no me iba a contestar. Este incidente le propició un club de fans. En 2011 fue galardonada con los premios a puñet de Afijur, la Asociación de Periodistas Jurídicos.
La mañana con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo mola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este domingo, Girona-Barcelona, Atlético de Madrid-Valencia.
¡Mira, mira, mira!
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adás.
Este es el momento en el que el ministro del Interior del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, anunciaba la detención de dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Dos españoles que el régimen de Maduro ha detenido, diciendo que son personal del CNI, de nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Los ha detenido acusándolos de terrorismo. En una delirante acusación, el régimen de Maduro asegura que José María Basoa y Andrés Martínez Adasme estaban preparando un complot contra el régimen, querían asesinar a Diosdado Cabello, a él mismo, a Delcy Rodríguez y a Nicolás Maduro, y que se estaban concertando con estadounidenses que iban a participar en ese complot. De hecho, hay estadounidenses también detenidos. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme no pertenecen al CNI. Lo ha dicho el padre de uno de ellos. Estaban de vacaciones. También fuentes de Moncloa lo niegan. Todavía la embajada española no ha podido establecer contacto con estos dos españoles que están en prisión. El régimen de Maduro da un paso más en el enfrentamiento con España. Había llamado a consultas, había convocado a su embajadora. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno de Sánchez? El gobierno de Sánchez hasta ahora había mantenido un perfil muy bajito. No había reconocido a Diosdado Cabello como presidente electo, con el argumento de que así se podría facilitar la transición. No había respondido después de que la ministra de Defensa dijese que Venezuela es una dictadura y se produjese una reacción diplomática con la convocatoria y llamada a consultas de los embajadores. No había respondido. Claro, este es el momento en el que el gobierno de España tiene que responder. Son las 6:33 de la mañana, ya hace algunas horas de esta detención, y no hay respuesta oficial del gobierno de España. Te contamos más cosas. Te contamos más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Andalucía exigirá a Sánchez que deje de asfixiar económicamente a esa comunidad.
Lo ha anunciado el consejero de Presidencia andaluz, Antonio Sanz. Dice que acudirán a la reunión con el presidente, pero que no van a permitir ni chantajes ni oscurantismo en las conversaciones, que estarán marcadas por la financiación singular de Cataluña.
Amplio despliegue policial y detenciones en Marruecos para evitar un paso masivo, un cruce masivo a Ceuta.
Concretamente en la localidad de Castillejos, que es fronteriza con la ciudad autónoma. El operativo coincide con el llamamiento masivo de entrar a Ceuta convocado para este domingo por redes sociales.
Putin valora realizar un test nuclear si Ucrania ataca su territorio con misiles de largo alcance.
El tema nuclear ya estuvo presente en la cumbre entre Biden y Starmer por la preocupación ante un posible acuerdo nuclear ruso-iraní.
Miles de personas se manifiestan en Francia en apoyo a Gisèle Pelicot.
Al menos 2 millares de personas salieron ayer a las calles de varias ciudades francesas para reclamar justicia. Precisamente el juicio contra su marido, acusado de drogarla para explotarla sexualmente, podría ser aplazado.
Y victoria sufrida del Real Madrid en Anoeta, que se pone a un punto del Barça. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Real Madrid su primer partido fuera de casa de la temporada. Ganó en San Sebastián a la Real 2-0 con dos penaltis. Uno marcado por Vinicius, muy claro, unas manos de Sergio Gómez clarísimas. Y otro de Mbappé, después de un pisotón de Aramburu a Vinicius, que es más discutible según con el ojo que se mire. El Real Madrid suma ahora 11 puntos, está uno por detrás del Barcelona, que juega hoy a las 4 y cuarto en Girona. El partido, el Real Madrid lo sufrió porque la Real tiró hasta 3 veces a la madera. Dijo al final del partido Ancelotti que a lo mejor no habían merecido ganar el encuentro. El caso es que lo ganaron. Y el Real Madrid prepara ya el partido del martes de la Liga de Campeones contra el Stuttgart. Pasamos más cosas. El Sevilla le ganó 1-0 al Getafe con un golazo de Jesús Navas, incombustible Navas. El Villarreal, que apunta este año a la Liga de Campeones, ganó en Mallorca 2-1. Y el Español, con 3 goles de Puado, le ganó 3-2 al Deportivo Alavés. Las citas hoy, la mirada está puesta, por supuesto, a las 4 y cuarto en el Girona-Barcelona y a las 9 de la noche en el Atlético de Madrid-Valencia. Pero se juega también el Celta-Valladolid a las 2 de la tarde y a las 6 y media en Las Palmas-Atlético de Bilbao. Y muy pendientes de la Fórmula 1. A la 1 en Azerbaiyán, atención que sale Carlos Sainz tercero, sale primero Leclerc y sale octavo Fernando Alonso. Tiene opciones el madrileño de terminar en el podio.
Tenemos ya de vuelta al Papa Francisco de su largo viaje por Asia y Oceanía. Ha sido el viaje más largo de su pontificado. Irene Pozo, directora de contenidos socio-religiosos de COPE. Buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, pues, ¿qué resaltarías, qué gestos resaltarías, qué palabras resaltarías de este viaje que le ha llevado por Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental, Singapur?
Y que va a permanecer en la memoria de muchos durante largo tiempo, especialmente de todas estas gentes, ¿no? Y esperemos también, bueno, pues que todo lo que nos ha enseñado este viaje también quede en la memoria de todos nosotros, ¿no? A pesar de la distancia, del cambio horario, la intensa agenda que ha estado siguiendo el Papa, pues le hemos visto con muy buen aspecto, ¿no? Yo creo que ha disfrutado mucho. El Papa, como bien dices, es un Papa de gestos, ¿no? Le hemos visto, pues, por ejemplo, el afecto y la cercanía con el gran imán de Yakarta, en Indonesia, ¿no?, donde ponía de manifiesto la importancia de la fraternidad y el diálogo interreligioso, lo comentábamos la semana pasada, también a través de esa declaración conjunta firmada entre ambos en defensa de la dignidad humana, ¿no? Hemos visto al Papa adentrarse en la selva para visitar una misión que 5 sacerdotes argentinos tienen cerca de Bánimo, en Papúa Nueva Guinea, donde ha compartido con ellos pues una torta y un mate, claro, y le hemos visto con ese tocado tradicional, ¿no?, de plumas sobre su cabeza, o los gestos de miradas, de cariño a niños, enfermos, ancianos durante todo el viaje. También a su paso por Timor Oriental, donde estaban presentes más de 600.000 personas. O sea, eso es prácticamente uno de cada 2 timorenses. Ya sabes que... Sí, sí. O sea, la mitad de la población se ha echado a la calle, ¿no? Ya sabes que Timor Oriental es un país muy joven. El 65% tiene menos de 30 años, ¿no? Recordaba Andrea Tornieri, el director editorial del Dicasterio Vaticano para la Comunicación, que realmente es una esperanza para la Iglesia, pero también para el mundo, ¿no? Y luego el contraste con Singapur, ¿no? Un país desarrollado, rico, donde el Papa pedía precisamente pues no olvidarse de los pobres, ¿no? En el cuarto país más grande del mundo. Pues como decía, ya tenemos al Papa Francisco en Roma, toca reponerse porque en apenas unos días, del 26 al 29 de septiembre, vuelve a viajar, esta vez un poco más cerca, eso sí, se trata de una visita de 3 días que va a hacer a Luxemburgo y Bélgica.
Y nos venimos a España porque varias organizaciones, entre ellas Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes, ha reclamado una reforma más profunda en el reglamento de extranjería para evitar situaciones de irregularidad, exclusión y desprotección.
Así es, valoran positivamente algunas propuestas del gobierno para la acogida a los migrantes, pero consideran que existe todavía un amplio margen de mejora. Por eso han presentado una batería de propuestas para buscar vías de entrada seguras que eviten la irregularidad administrativa, por ejemplo, en la expedición de visados o la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar. Diego Fernández forma parte de este equipo de incidencia de política de Cáritas.
Como propuestas más importantes, diríamos que hacemos referencia a las vías de acceso a España de las personas migrantes, con especial énfasis en la reagrupación familiar. La reagrupación familiar como una vía de unión de familias y que vivan juntas en España. También hacemos propuestas sobre los arraigos, las vías en las cuales las personas extranjeras pueden regularizarse y estar en situación regular en nuestro país. También sobre la posibilidad de solicitar expedientes de extranjería de manera presencial en una administración que es cada vez más electrónica. Hacemos especial énfasis en las personas que no pueden ser documentadas por su país y que, por lo tanto, deben solicitar una identificación por parte de España. Y también hacemos énfasis en la posibilidad de denunciar de manera segura a personas migrantes que están en situación irregular y que tienen miedo a denunciar por su situación administrativa, ¿no?, cuando son víctimas de un delito.
Pues eso es lo más importante esta semana de la actualidad socio-religiosa. Gracias, Irene.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
No sabía que hubieses vendido la tienda.
Nuevo dueño.
Estoy preparando la organización más importante que jamás se ha visto. Tierras, transportes, ganado.
Os tendréis que enfrentar cara a cara y mano a mano.
John Wayne.
Si uno de sus hombres cruza mis tierras, toca una de mis vacas, iré a verle a usted. Lincoln no es la ciudad de otros tiempos.
Chisum. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:41 de la mañana, 7 menos 19 minutos, y a esta hora quiero contarte la historia de Emilia, una mujer que acoge jóvenes inmigrantes. En 2019 conoció la realidad de muchos de esos migrantes que al cumplir la mayoría de edad se quedan en la calle. Junto a su marido y a varios vecinos del barrio madrileño de Hortaleza, creó la ONG Somos Acogida.
Y así fue como yo percibí las miradas de odio que no solamente los políticos, también algunas personas de la sociedad civil. Me dolía tanto que no entendía por qué, si ellos eran unos adolescentes normales.
Así fue como Emilia conoció a Mohamed, un joven que tuvo que dejar su centro al cumplir los 18 años. No dudó en acogerlo.
Nos llevamos a uno de los chicos que se quedaba en casa, creamos la asociación y empezamos a enseñarles español, habilidades sociales, a acogerlos en nuestras casas cuando se quedaban en la calle.
Esta ONG se asentó en la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Los vecinos y también la radio del municipio se volcaron con esta iniciativa. Allí consiguieron una vivienda para acoger a todos los migrantes que tienen que dejar su centro tutelado al cumplir la mayoría de edad.
Cuando salen de los centros y fiscalía les detecta mayores o ellos cumplen los 18 años, no saben español, no tienen ninguna formación y no saben prácticamente nada. Entonces, mientras que les documentamos, pues nosotros les formamos.
Otro de estos jóvenes a los que ayudó la ONG Somos Acogida es Abdulai. Tiene 22 años, llegó a España con 14 desde Guinea Conakry. Allí dejó atrás a un padre que tenía tres esposas y que maltrataba a su madre. Llegó a Canarias siendo menor y cuando cumplió los 18 se fue a Madrid.
Decidí irme a Madrid para ver si puedo conseguir los papeles para poder trabajar. Entonces estaba en la calle, no sabía qué hacer, ni dinero tenía, ni nada. Entonces, pues como conocí a un amigo, lo pregunté a ver. Me dicen, pues voy a llamar una señora a ver si puede hacer algo para ti. Esa señora era Emilia.
Así conoció a Emilia y a la asociación que le ayudó a encontrar un trabajo.
Me ayudó la asociación a conseguir el pasaporte y luego la residencia y el permiso de trabajo. La soldadura no era lo que quería hacer, pero cuando surgió digo, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Al final conseguí el trabajo gracias a este curso.
Hoy, gracias a la formación Somos Acogida, Abdulai trabaja como soldador en un pueblo cercano a la Puebla de Almoradiel, y se está sacando el carnet de conducir. Es uno de los muchos jóvenes migrantes a los que Emilia y Somos Acogida han dado un futuro. Desde hace unos días ya Francia tiene primer ministro, Michel Barnier. Apostaban al principio por gente muy joven, pues Barnier no es precisamente un hombre joven. Es primer ministro después de las elecciones de este verano. Como recordarás, en la primera vuelta de las elecciones legislativas pues hubo un resultado muy bueno para el partido de Le Pen. Luego, en segunda vuelta, pues se evitó una victoria del partido de Le Pen, pero formar gobierno, tener los votos necesarios para conseguir un primer ministro, pues era muy complicado porque la Asamblea Francesa está muy fraccionada. Bueno, pues lo tiene complicado Barnier. Para empezar, la llegada al gobierno de Michel Barnier ha provocado protestas en la calle. Y Barnier se presenta como alguien que va a responder a los desafíos, a la indignación de los ciudadanos, al sufrimiento, al sentimiento de abandono que tienen.
Tienen que responder a los desafíos, a la indignación de los ciudadanos, al sufrimiento, al sentimiento de abandono y de injusticia que hay en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en los pueblos.
Asunción Serena es la corresponsal de COPE en París. Asunción, buenos días.
Hola, Fernando, muy buenos días.
Vamos a ver, ¿qué futuro tiene Barnier teniendo en cuenta que Le Pen ha puesto exigencias para apoyar, para que sus 166 diputados apoyen a Barnier? Luego, Mélenchon, Francia Insumisa, dice que presentará una moción de censura. No sé si esto va a durar mucho, ¿tú qué dices?
Pues mira, la verdad es que el futuro es muy, muy incierto, porque en la última legislatura la Reagrupación Nacional votó en 9 ocasiones las mociones de censura que presentó lo que hoy es el nuevo Frente Popular y que hasta junio se llamaba la NUPES, es decir, la Unión de Socialistas, sí, Ecologistas, Verdes y Comunistas, o sea, toda la izquierda, que presentaron 26 mociones. Y, sin embargo, la NUPES no votó ninguna de las 7 mociones que presentaron los lepenistas. Entonces, ahí tienes a dos bloques que no tenían ni tienen suficientes votos para tumbar al gobierno.
Ajá.
Pero si esta vez la izquierda presenta una moción de censura y los de la Reagrupación Nacional deciden votarla, pues entonces el gobierno caería. Lo que pasa es que Marine Le Pen ha dicho que a priori ellos no van a unir sus votos a los del nuevo Frente Popular, lo que quiere decir que estará pendiente de las decisiones que vaya tomando el nuevo gobierno, especialmente los debates que va a haber ahora sobre los presupuestos para 2025, que va a ser un momento difícil porque las finanzas del Estado están muy, muy degradadas, y entonces pues Barnier va a tener que contentar a unos y otros, sobre todo a Le Pen, para que esta no vote esa una futura moción de censura que de momento ha dicho que no va a votar.
O sea, vamos a ver, la izquierda, el Frente Popular, la izquierda más centrada, por llamarlo de alguna manera, no tiene mayoría para tumbar a Barnier, Le Pen tampoco. Se ha criticado mucho que Barnier haya llegado a la presidencia del gobierno después de que Macron haya tenido negociaciones con Le Pen. No sé si esto significa que Macron está muy desgastado por esto.
Bueno, Macron está muy desgastado, pero por muchísimas cosas.
Ya.
Aquí hemos tenido una crisis detrás de otra y el golpe que ha dado con la disolución de la Asamblea, eso ha dejado caos a todo el mundo, claro, que nadie se esperaba una decisión semejante, que además ha dejado el país en una situación de indeterminación absoluta, porque claro, hay esos tres bloques, digamos, lo que es toda la izquierda, la extrema derecha y luego centro y derecha conservadora, que claro, ninguno tiene el poder, aunque la izquierda dijera que ellos habían ganado. Sí, como bloque habían ganado, pero no tenían poder suficiente para gobernar. De hecho, Macron habló de nombrar a Bernard Cazeneuve, que fue un antiguo primer ministro de François Hollande, que es un socialista, un hombre de izquierdas moderado, pero incluso los de su partido dijeron que ellos no aprobarían ese nombramiento, con lo cual pues se encuentran en la situación también que se han buscado ellos, ¿no?
Ya, pero entonces no hay mayorías para nada, decías antes, los presupuestos son muy complicados, pero ¿quién puede votar con quién para que haya una mayoría suficiente?
una mayor... Hombre, digamos, lo que dice la izquierda sí. es que Barnier es ahora una... está preso de Marine Le Pen, y en cierta sí. forma pues tienen razón, porque ahora mismo la única posibilidad que le queda a Barnier es ir gobernando con medidas que sean, digamos, de la cuerda de la izquierda, de la sí. cuerda de Le Pen también, y esperar que Le Pen decida no votar la moción de censura que la izquierda ya va a presentar en cuanto ya. la asamblea empiece a
funcionar. O sea, la agenda es primero sobrevivir a la moción de censura y luego esto ir es. Buscando una geometría variable que variable se antoja imposible.
Las, esto es. Con las, por ejemplo, pues con el tema con Le Pen,
sí.
¿qué es lo que Le Pen va a exigir? Pues que haya, digamos, firmeza en el tema de la inmigración y en el tema de la inseguridad.
Ya.
Y que no se suban, también el tema del poder adquisitivo, que no se suban los impuestos. Uh-huh. Pues, luego, ¿qué va a hacer la izquierda? Pues estar pendiente, pues si a lo mejor hay una ley de sanidad que da los medios a los hospitales que están yeah, en yeah. plena crisis, pues a lo mejor podría haber, aunque la izquierda en general vote en contra, pues podría haber diputados que decidan romper la disciplina. O sea, que yeah, está todo yeah. muy abierto.
¿Y cuándo se pueden convocar elecciones otra vez? ¿Tiene que pasar un año o no?
Tiene que pasar un año, exactamente, no, sí, bueno, sí. Pues antes de un año no habrá,
año
no habrá elecciones. Y a ver, porque claro, si tumban este gobierno, pues a ver a quién va a nombrar. Yeah. Eso es, digamos, es un rompecabezas que se presenta de nuevo a
va a ser un calvario
a Macron.
Asunción Serena, París, gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Los profesores españoles imparten más horas de clase que el resto de los docentes de nuestro entorno. La media está muy por debajo en nuestro entorno. Solo en primaria dedican a la enseñanza un 20% más de tiempo que en el promedio de la OCDE. Son 854 horas a lo largo del curso frente a las 703 que se hacen de media en la OCDE. Ese es el tiempo de trabajo que más desgasta al profesorado, el de las horas de clase, pero los profesores, además de clase, tienen otras tareas en su horario laboral. Se incluye en el cómputo su jornada completa, que, bueno, pues en esa jornada completa está la preparación de las clases, la corrección de trabajos, las tutorías, las charlas con las familias, el horario de un docente español en el último curso de la ESO y del bachillerato suma las 1.406 horas. El viernes quise estar en un instituto de Madrid para ver cuál era el ambiente en el comienzo del curso y para hablar con profesores y con padres sobre esta cuestión, sobre el horario largo que tienen los profesores españoles. Hablé con una profesora italiana de Cerdeña y me dijo que en Italia la educación es muy distinta.
En Italia se hacen menos horas, tanto en primaria como en secundaria. Yo creo que aquí la carga lectiva para el alumnado es demasiado. 7 horas es mucho.
Es a la puerta de ese instituto en el que estuve estaba también Sonia García Gómez, vicepresidenta del Sindicato de Profesores de AMPE, y me contaba qué consecuencias tiene el hacer más horas.
Nos influye en que muchas veces estamos pues muy saturados. Es decir, ahora sobre todo cuando empieza el inicio del curso, además de la carga horaria lectiva que tenemos, también tenemos muchos alumnos en las aulas. Y si a todo esto sumamos la burocracia en exceso que tenemos y sobre todo a un inicio de curso, pues imagínate cómo está el profesorado ahora que acaba de empezar solo el curso.
Sonia me decía que esta situación se debe en gran medida a la falta de una evaluación de las políticas educativas. Si se hubieran evaluado las políticas educativas, pues se podría organizar la jornada de los profesores y la jornada de los alumnos de diferente manera. El problema es que ha habido una sucesión vertiginosa de leyes en España por falta de un pacto educativo y eso ha impedido esa evaluación.
Eso nos lo tendría que decir una evaluación del sistema educativo, que no hay, porque hemos tenido tantas leyes educativas que para que una ley se pueda evaluar tenemos que tener 10 años de implantación de esa ley.
En la estadística sobre la jornada de los profesores y sobre el número de alumnos que tienen los profesores españoles, hay que tener en cuenta una variable. La media de alumno por profesor es alta, pero sería más alta, o sea, sería incluso peor. Lo ideal es que los profesores tengan pocos alumnos en el aula. La media sería incluso peor si se sacase de la estadística a los colegios rurales, es decir, la media baja, porque en los colegios rurales, en los colegios del campo, hay muy pocos alumnos por aula. Es decir, que hay que corregir la estadística y esa corrección es negativa.
Otros países no apuestan por la escuela rural, apuestan por macrocentros y los alumnos van a ese centro, estén una hora de camino en un autobús y una hora de vuelta. Y nosotros apostamos por la escuela rural. Claro, si tú haces una media entre una clase de 30 alumnos y una clase de 4 en la escuela rural, claro, la media no es esa.
Bueno, pues esta es la reacción que se producía o que recogía a las puertas de un instituto de Madrid con esa información, con ese informe sobre el número de horas que hacen los profesores españoles, que hacen más horas que la media de la OCDE. Pero tenemos otros problemas también en nuestro sistema educativo. España tiene el triple de repetidores en secundaria que en el resto de países de la Unión Europea. Muchos se preguntan qué se hace mal. Florentina Núñez, orientadora escolar en Vizcaya, destaca que la cantidad de alumnos por aula, lo que hablábamos antes, y la difícil atención personalizada, pues tiene mucho que ver con esta situación de tanto repetidor.
¿Uno de los motivos puede ser la cantidad de niños que hay en cada aula? Pues yo creo que sí, ya que todas las personas poseen un ritmo de maduración diferente que no tiene por qué estar ligado a un año, a un curso determinado. Cuando hay muchos alumnos por aula, pues claro, creo que la atención a la diversidad no puede ser la misma.
Esta maestra dice que repetir curso tiene un valor. Y a veces más que una maldición, pues es algo positivo. Lo que pasa es que tiene que servir realmente la repetición de curso.
Yo no creo que nos hayamos vuelto más permisivos con el tema de no repetir. Yo sí quisiera hacer hincapié en la necesidad de valorar cada caso y solo optar por la repetición si de verdad le va a valer para algo al alumno, independientemente de su edad o de la etapa.
Y cuando nos faltan 2 minutos para las 7, con la ayuda de Sandra Asenjo, vamos a repasar cómo está en este momento la prensa internacional. Sandra, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Pues cuéntanos, Sandra.
Pues vamos a comenzar por Francia, si te parece, con dos fotos en el día de ayer muy diferentes en el país. Por un lado, la manifestación en apoyo a Gisèle Pelicot y por otro, la gran fiesta final de los Juegos Olímpicos. Empezamos, si te parece, por esos Juegos. En Le Parisien leemos: no quiero que esto termine. El último disparo de euforia olímpica en el desfile de campeones en los Campos Elíseos. Cuentan que por última vez miles de franceses se reunieron durante un desfile de atletas en los Campos Elíseos de París, una forma de hacer que este paréntesis olímpico dure un poco más. También lo leemos en Le Monde: París se despide de los Juegos Olímpicos tras un desfile en los Campos Elíseos. Cuesta un poco que todo se pare, y vemos ahí esa gran imagen del Arco del Triunfo iluminado con la palabra gracias en grande para despedir estos juegos. Sobre Gisèle Pelicot, la mujer violada y drogada por su pareja y ofrecida a otros hombres ayer, que también se manifestaron en el país galo, titulan en este medio: todos somos Gisèle, haciéndose eco del juicio por violación de Mazán. Encuentros feministas en toda Francia, narran. En París, Burdeos y Estrasburgo Estrasburgo. Miles de personas mostraron este sábado su apoyo a Giselle Pelicot y a todas las víctimas de violación. El leitmotiv de esta movilización: la vergüenza debe cambiar de bando.
Y en un segundo, Sandra, ¿qué dicen los periódicos internacionales sobre la alerta por el posible acuerdo nuclear entre Irán y Rusia?
Pues mira, por ejemplo, en The Guardian titulan: alarma en Reino Unido y Estados Unidos por un posible acuerdo nuclear entre ambos países.